Ser podcast.
En Radio Barcelona está Laura Ferrero. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Marta.
Esta semana vamos a dejar la ficción de lado para hablar con el autor de un ensayo que yo diría tiene ganas de provocar, sobre todo provocar una reflexión en torno a cómo criamos a nuestros niños y niñas en esa obsesión por optimizarlos como si fueran objetos mejorables. Laura, ¿cómo llegas tú a En la era de los niños cosa?
Pues mira, es graciosa la historia porque hace unas semanas un amigo me manda una captura de pantalla con la portada de un ensayo que yo no conocía, que era En la era de los niños cosa, de Santiago Gerchunov, y el mensaje que lo acompañaba decía simplemente: Laura, esto es para ti. Entonces me hizo gracia porque este amigo que me lo mandaba es además mi compañero de parque. Quiero decir que todos los días religiosamente a las 5 recogemos a los niños de la guardería y nos vamos al parque, y mientras pues los vigilamos un poco, pues vamos hablando de crianza. Y entonces, claro, me puse a leer este ensayo inmediatamente y me encontré con un libro interesantísimo, porque no es un libro que venga a decirte pues cómo hay que educar a tus hijos ni a darte 10 consejos para sobrevivir a la maternidad, que estos los hemos visto todos, sino que hace más bien lo contrario y sobre todo formula preguntas, ¿no? Yo qué sé, pues ¿en qué momento la crianza se ha convertido en un proyecto, en un emprendimiento, ¿no? Pues ¿en qué momento un niño deja de ser alguien para convertirse, pues esto, en algo que tú tengas que ir optimizando continuamente, ¿no? Y como que son preguntas que igual yo no me había formulado así directamente, pero desde que las leí siguen ahí, como que le voy dando vueltas.
Santiago Gerchunov, buenas tardes.
Hola, buenas. Muchísimas gracias por invitarme.
Gracias a ti. Estamos tratando a nuestros hijos como una especie de proyecto personal o como una extensión de nuestra marca de éxito o para intentar salvar nuestras propias frustraciones, ¿no? Queremos que ellos sean todo lo que nosotros no pudimos ser. ¿Esto qué es? ¿Un síntoma de que el capitalismo también ha colonizado todas nuestras vidas hasta en lo más íntimo?
Bueno, seguramente el capitalismo sí es como la última fase, pero sí, creo que es incluso algo más profundo y que viene de más atrás. Lo que pasa es que es muy gradual. Creo que es la modernidad misma y el triunfo de algo que nos atraviesa a todos, que no lo quiero describir como algo peyorativo en principio, sino que es más o menos la ética o la forma de vivir en la que estamos metidos y metidas, que es que al fin y al cabo somos individuos, somos libres, decidimos sobre lo que queremos, solo hacemos lo que de verdad queremos hacer y lo que nos interesa, y no nos dejamos determinar por mandatos tradicionales, religiosos, etcétera. Ya estamos libres de todo eso, en el sentido, más que capitalismo, el liberalismo individualista, que creo que nos atraviesa mal que mal a todos. Y entonces tener hijos ya no forma parte de algo que sucede espontáneamente y naturalmente, incluso simplemente como consecuencia de un mandato tradicional. O sea, antes la gente vivía, tenía pareja y tenía hijos, y no era una gran cosa, ¿no? Era de eso iba la vida. En cambio, ahora es una decisión personal. O sea, decidimos.
Es un proyecto.
Es un proyecto. Mm. Y la prueba de que es un proyecto es que realmente, si somos honestos, muchísimos de nosotros, si no todos, lo podíamos tener en una lista de proyectos posibles al lado de viajar a la India a meditar, hacer un doctorado, comprarnos un coche. ¿En qué vamos a invertir no solo nuestro dinero, sino nuestro tiempo? Y en la medida en que es así y que lo decidimos de esa manera, son de hecho, nos guste o no, un proyecto que hemos decidido hacer libremente, individualmente, y a partir de ahí se dispara todo lo propio que tienen estos proyectos. Hay que hacerlo lo mejor posible, informadamente, hay una serie, suponemos, de expertos o de fuentes expertas, manuales, coaching, cursos. formas de educación que lo van a hacer mejor, y en toda esta constelación de cosas yo creo que aparece esta idea con la que titulé finalmente al libro, que es que al final los niños parecen que son una cosa nuestra, ¿no? Un objeto nuestro, algo nuestro.
Santiago, tú eres padre de dos hijas ya mayores. Yo me planteaba, leyendo el libro, ¿cuándo empezaste tú a pensar en la crianza? ¿Cuando ellas eran más pequeñas? ¿Cuál es el primero de estos temas que surgió? El libro son ensayos cortos, digamos. ¿Cuál es el primer tema que abordaste?
La verdad que el libro efectivamente son como, digamos, hay una primera parte que son como viñetas de la crianza contemporánea, ¿no? Anécdotas, ¿no? Situaciones, ¿no? El grupo de WhatsApp de padres, los cumpleaños infantiles, la obsesión con la alimentación, etc.
El angloparlante de parque infantil. Ahora vamos a ir uno por uno.
Sí, por favor.
La obsesión con el inglés, etcétera. No hubo una primera, pero lo que te diría de eso es que no fue algo, o sea, fue algo como que me empezó a ocurrir, que me empezó a surgir una especie de incomodidad, de malestar, que es el que creo que por eso tu amigo te dijo, Laura, este libro es para ti, porque creo que muchos compartimos sin poder ponerle nombre o explicarlo bien, porque es algo importante para mí que yo, como decías, no es que me ponga a dar consejos o con el dedito levantado cómo debería ser la crianza, sino más bien que estoy hablando de algo que a mí también me pasa, de lo que yo también estoy metido. Entonces, sí. ¿Cómo empezó todo esto? Yo creo que con situaciones de vergüenza ajena/propia.
Sí, total, ¿no? Total.
O sea, de verme metido en dinámicas y situaciones de las que no puedo salir, que no me gustan para nada, que en mi carácter previo a ser padre me hubieran parecido burlescas, pero estoy ahí haciéndolas y viviéndolas.
Y esto te pasa como lectora también, ¿eh?
Sí. Me imagino, claro, sí. Es ahí, ¿no? Pero sí. Y eso, bueno, como tengo el vicio de estudiar filosofía y lo que me gusta es escribir y pensar y darle vueltas, pues le daba vueltas a esta incomodidad, y ahí yo creo que me fui descargando con cada una de las cosas, ¿no? Digo, porque es como una especie de que te da bronca, ¿no? Porque es algo además de lo que no puedes salir. Yo creo que esto también es interesante, ¿no? Que la crianza es algo que... quizás hay la fantasía de poder liberarse y hacer una crianza al puro estilo propio, pero en realidad uno está preso de dinámicas sociales porque depende de instituciones colectivas, de la guardería, el colegio, para más los grupos de amigos. Entonces no se puede escapar
de la cantidad de posts que ves en redes sociales que dicen esto. Ah, pues yo, ¿cómo puede ser que no tenga esta cámara? Laura, ¿te habrá pasado? Bueno, esta cámara para ver a mi hija dormir en la habitación de al lado, que la escucha si respira.
Pero
muchas veces, vergüenza
cámara.
Ajena. Sí.
Claro, vergüenza ajena, pero eso digo que no, que al final no hay un modo de escapar, ¿no? Que creo que tampoco, eso es importante, yo no planteo que haya una especie de salida a esto, es más bien una reflexión, sí. Y creo que pensar siempre está bien. Yo creo que fue una forma de venganza contra esta incomodidad de vergüenza ajena escribir estos ensayos que al principio eran como muy ácidos, ¿no?
Venga, pues eso, hablemos de los bebés tamagotchis.
Uf. Bueno, mira, los bebés tamagotchis es justo uno de los pocos capítulos que escribí ahora y que no es sobre mi propia crianza, sino sobre alguien que oculté en ese relato quién es, pero es alguien muy cercano, o sea, padres más jóvenes que vi ahora, porque creo que es algo que sí, cuando yo crié, que es más hace 10, 15, 20 años, no estaba tan presente, que es la irrupción de los dispositivos digitales como forma de control a los bebés, ¿no? Esto es la idea de que, esto que decías, o sea, las cámaras que vigilan, pero incluso en este caso yo me encontré con una cosa que ni sabía que existía, que es sensores de temperatura, ¿no? Una alarma que salta cuando el bebé en el ambiente que está sube demasiado la temperatura, pero también fue el mismo episodio la obsesión extremada con la alimentación, ¿no? A este bebé las papillas que le preparaban estaba medido con una pequeña balanza la cantidad de proteínas, la cantidad de hidratos, era algo estricto.
Entonces, yo lo he hecho, Santiago, es que me estoy sintiendo muy mal ahora con la balanza.
¿Ves, Laura? Esto es lo de la vergüenza propia y ajena.
Pero
sí.
Esto nos pasa durante todo el libro, que vamos leyendo es como, ah, pues sí, esto también merece una reflexión.
Es una cosa...
Que en realidad ya teníamos, ¿eh? Porque probablemente, Laura, lo hayamos hecho, nos haya provocado pues algún cierto tipo de malestar, pero no lo hemos puesto palabras, porque es lo que hay que hacer.
es lo que hay que hacer.
Claro. Pero sí, porque el libro creo que no habla de malos padres, sino de padres que quieren hacerlo demasiado bien, ¿no? Yo todo el tiempo tengo como, me da pena, porque me veo a mí misma como es esto, intentando pues que el pollo, si son 40, de proteína no sean 39. ¿No? Y en realidad no pasa nada, ¿no? Y como que te ves ahí atrapada, y yo me he visto ahí. Así que gracias, yo, Santiago, por poner palabras a esta, mira, a estas situaciones.
Yo creo que eso es algo muy importante. Era difícil como el punto de vista desde el de que escribir esto, ¿no? Justamente porque yo también soy padre y esto que estás diciendo es clave. Yo no quería, hay alguna gente que me ha leído el libro y me ha dicho, ah, qué bien, yo soy de los padres buenos, no soy de esos de los que hablo. Yo le he dicho, no, pues yo sí soy de los malos. Es decir, yo no está escrito como contra un grupo de padres que se equivocan frente a otro que no se equivoca. El punto es que, y lo estabas diciendo, que todo esto lo hacemos por amor. O sea, ese es el punto. Ni siquiera por un amor excesivo, diría yo, es por amor, es intentar criar lo mejor posible con las mejores herramientas que tenemos a nuestra disposición. No es algo en lo que estemos equivocados. Por eso creo que realmente es un síntoma de época. O sea, hay algo en nuestra manera de haber tenido hijos que nos indica, como todo lo que hacemos en la vida, lo intentamos hacer lo mejor posible, están estas herramientas y parece que hay que hacerlo así, pero claro, de pronto dices, ¿y qué pasa si hoy improviso la comida? Yo veía estos del bebé Tamagotchi, si, yo qué sé, le doy unas alitas de pollo, fritas, o sea, un día, no creo que pase nada, ¿no?
Bueno, pero es esto de la comida, una de las cosas que me ha dejado blanca es estas dietas de embarazadas que por amor comes ciertas cosas para supuestamente hacer más inteligentes a los futuros niños. Tú dices, dietas biorregenerativas, dietas antigrasas, dietas gaseosas, hipercalóricas, nefropaneadas, siempre entusiasmantes, dietas atractivas, lindos planes, sutiles organigramas alimenticios que sirven de mecha, de catalizador para esa ambición de grandeza que casi todos, más o menos dormida, llevamos dentro. Dietas para el futuro orgullo de las mamás, dietas que harían mejor al mundo, aumentando la presencia de mentes preclaras de neonatos hiperprometedores. Dietas como popularmente se ha conocido la dieta marrón. Te pongo aquí el pie para que la expliques, porque yo afortunadamente no he pasado por ahí, ni siquiera la conocía.
Pero no, voy un momento, sí, un paréntesis solo. Yo decir, Santiago, yo cuando leí este ensayo pensé que era broma. O sea, pensé que al final ibas a explicar, ahora lo explicas tú, pero pensaba que te estabas, o sea, no riendo, pero haciendo como un poco, me parecía completamente inverosímil.
Una exageración.
Cierro paréntesis, sí.
Bien, aquí me ponéis en un gran compromiso. Tengo que romper mi fidelidad a la tradición literaria argentina. Esto es un cuento de ficción. Esto es totalmente una fantasía.
Vale.
Es un relato, pero la gracia era no aclararlo.
¿En serio? Me has dejado, pero
absolutamente, absolutamente. Lo pasa el otro día un periodista de otro medio.
Jorge
Bustos, efectivamente. Bueno, me pregunta, cuando lo leyó me preguntaba, además es gracioso porque él se puso a hablar, esto es interesante, sobre la inteligencia artificial, se puso a charlar con ChatGPT o no sé con quién y no le terminaba de desmentir los datos que yo daba. O sea, ojo, ¿no? Uno escribe algo de ficción y la inteligencia artificial no se lo desmentía. Claro, parecía, claro. Le daba a entender que esto era un caso real. No, pero esto es un relato, es un relato de ficción que me parece, lo puse como epílogo del libro porque me parece que concentra de una manera muy exagerada, como solo la ficción puede hacer, pero muy sintética, la obsesión de la que estoy hablando, ¿no? Es esta idea, la fantasía es que en algún momento, claro, es verdad que es muy verosímil, algunas cosas son muy verosímiles.
Sí, sí. Aparece, y como estamos en este punto, claro, es que ya te lo crees todo.
Todo, claro. Aparece un escáner, ¿no? Esa es la idea, que puede medir, cosa ya absurda, pues ni sabemos qué es la inteligencia, que puede medir la inteligencia del feto. Y según la alimentación que tengas, va a aumentar, según la alimentación de la embarazada, va a aumentar la inteligencia del feto. Entonces, a partir de esa fantasía, surgen muchísimas otras cosas y finalmente, claro, ahí empiezan a competir unas dietas con otras y las mamás, obviamente, por amor, desesperadas por tener hijos más inteligentes, lo cual todos y todas querríamos,
sí,
que podemos querer más que eso. Entonces compiten unas dietas con otras, mejor esto, si verduras, maceradas, esto, lo otro, hasta que aparece, ¿no? Esto es el eje del libro, la dieta autotrófica, ¿no? Que es que las embarazadas se alimenten de sus propias heces, ¿no? De sus propios desechos. Y esto, bueno, nada, no voy a spoilear a dónde lleva, pero lleva una cosa tremenda. Y sí, estoy contento de que tú también, Laura, y tú también, Marta,
mira,
hayáis creído
alivio,
que era verdad.
El alivio de saber que esto es un relato. O sea, toda Argentina lo ha entendido y nosotros aquí en España estamos pensando,
no,
¿en serio?
No sé, ahora sale el libro en Argentina, veremos. Yo no digo nada. O sea, lo hablé bastante con el editor si dejar alguna aclaración o no.
Es que,
ponerlo
claro,
así y, claro, genera un efecto. Pues es verdad que parece casi como un desenlace natural de lo que cuenta
es que
el
sí,
libro.
Es que ¿no? Sí, es que vamos a eso, ¿no? O sea, estamos haciendo por amor, obviamente, y sin juicio a otros padres, ni siquiera a nosotras mismas, cosas tan exageradas para que esos niños tengan todo, se críen dentro de lo mejor, que claro, que llegamos muchas veces hasta el delirio, ¿no?
Yo había oído, y ahora que ya hay muchos lectores del libro y te comentan, me dijeron que hay una cosa que sí existe, es que los que se comen la placenta. Entonces, claro, sí, es verdad que se parece, no está tan lejos, ¿no?
No,
o sea,
no,
yo
lo
que desarrollo el relato ya se va a tomar, o sea, es muy exagerado.
Pero por eso es verosímil.
Pero es verosímil porque hay cosas muy parecidas. Y sí creo que hay algo que capta el relato, que es real, que es el concepto de las madres están sometidas a un ideal de prácticamente sacrificio absoluto con tal de mejorar al hijo, ¿no? Que eso es lo que está en el fondo del relato. O sea, estamos dispuestos a cualquier cosa. En el fondo, lo del angloparlante de parque infantil, o sea, que es otra de las figuras mucho más leve.
Sí, son aquellas españoles, digamos, o de lengua materna española, que intentan hablar en el inglés que saben a sus hijos en
vez
de hablar.
Si alguien les ha dicho,
materno,
debe ser verdad en alguna cosa científica, aquí los discursos científicos importan mucho en todo esto, que si se le habla al niño en inglés todo el rato cuando es pequeño, pues va a aprender mejor inglés, y por amor lo hacen, ¿no? Pero ahí es lo mismo, que el punto es, lo que no nos damos cuenta es qué sacrificas por eso. Entonces, lo que sacrificas es la espontaneidad, la relación directa, emocional, como te sale con tu hijo, lo sacrificas por supuestamente traerle un grado más de competencia para cuando, pues en el fondo es esto, entre en el mercado laboral, esté estudiando, no sabe qué, estás tratando con un bebé, ¿no? Entonces, yo creo que ahí el punto, en lo de las dietas para embarazadas, pero en general en todo el libro, es esto, que no nos damos cuenta en pos de esta, de mejorar a esta cosa nuestra que poseemos como si fuera una propiedad, un tesoro, ¿no? Que es un tesoro. Estamos dispuestos a sacrificar nuestra propia relación con el tesoro. Yo creo que esta es como la paradoja, ¿no? La parte donde más profundamente se ve qué importante es el hijo para nosotros es justo todo eso que estamos sacrificando en pos de supuestamente mejorarlo, ¿no?
Hablas también de un concepto que a mí me resulta muy interesante, que es la crianza llena de intenciones, ¿no? Y hablas, por ejemplo, de padres que van a una librería y le piden al librero un libro para trabajar el duelo o para ayudar en la llegada del hermanito, ¿no? Pienso, ¿cuándo dejamos de comprar libros porque sí? No para instrumentalizarlo todo, no, que todo tenga un sentido y un porqué y una finalidad.
Sí, esta es, creo que es la, digamos, la mentalidad utilitaria o pragmática. Es como el otro gran trasfondo de todo esto de lo que hablo, ¿no? Parece que todo tiene que tener un sentido educativo, edificante, y ahí ha caído, yo lo sé por experiencia, porque yo fui durante 20 años librero, y esto lo vi realmente, la literatura ha caído en ese saco horrible de lo puramente utilitario, pragmático, ¿no? De herramienta. Entonces, esto es real, ¿no? Te vienen y te dicen, bueno, yo creo que quizás, digo, lo estoy diciendo como si fuera algo raro y todo el mundo sabrá de qué hablo.
Sí, sí.
¿Tienes un libro para trabajar? Esta es la palabra clave, Laura, para trabajar los celos. ¿Tienes un libro para trabajar el duelo?
Las
trabajar,
emociones.
¿No? Entonces el punto es trabajar. Ya esa palabra en algo, en como un libro
lúdico,
que lee el niño,
sí,
es para trabajar. Y yo te digo, yo me empezaba a imaginar los libros como si fueran pinzas, destornilladores, ¿no? Que y aplicás al niño, ¿no? Para meterle el duelo, meterle la emoción, meterle, ¿no? Y ahí es como el niño cosa en su máxima expresión, ¿no? Tú estás como usando la literatura para agregarle cosas. Y lo jodido es que la literatura es casi lo contrario, ¿no? La literatura era más bien un discurso que iba por un cauce, no sé si decir contrario, pero por otro lado de lo justamente, de lo puramente útil, de lo puramente educativo. Más bien era algo, era, ¿no? Porque ya forma parte de lo obligatorio para los niños, pero tenía que ver justamente con un escape a lo que es seriamente aprendizaje, a lo que era el colegio, las enseñanzas regladas, eso que sí, de algún modo eran herramientas para ir al mundo. La literatura era para divertirse, para tener miedo, para emocionarse, pero no para trabajar nada. Y creo que ha caído todo, eso es lo que dices, lo de la crianza basada en intenciones. Creo que ese es el problema. Es como una especie de proyecto imperialista sobre nuestras vidas. Todo lo que hay alrededor del niño tiene que tener un sentido, una intención, una utilidad. Y lo que no lo tiene, nos asusta, no queremos saber nada con eso.
Y frente a la utilidad total o a la optimización del niño y de todas las aplicaciones o complementos o actividades para que aprenda esto o lo otro, ¿tú defiendes la espontaneidad?
Yo no defiendo nada.
Bueno.
O sea, yo ahí estoy muy en el lugar, aunque es un libro de ensayos casi periodístico y tal, de la filosofía, que en realidad es una cosa puramente negativa y que no ayuda a nada y que no aconseja nada, más bien destruye todo lo que tiene alrededor.
No, para nada. Es una reflexión que acompaña.
Eso. Pero sí... creo que es inteligente, o sea, es agudo lo que dices, porque si tuviera que decir qué es lo contrario de todo esto que estoy describiendo y qué es lo que nos falta, o sea, si tuviera que decirlo, justamente es eso, es pensar un poco menos, tener menos intenciones, querer imaginarle menos la vida a nuestros hijos, o sea, tener menos voluntad, menos conciencia sobre cómo debería ser su vida. En realidad ahí es simplemente lo que nos cuesta, y normal que nos cueste porque creo que es una cosa muy difícil, la diferencia entre objeto y sujeto, ¿no? ¿Qué es un sujeto? Es una cosa que nos cuesta. ¿Qué es un sujeto? Es algo libre, y algo libre quiere decir que está atravesado por la incertidumbre, por lo no planeado, que puede ser de una manera o puede ser de otra. Y yo creo que la falta de control y la incertidumbre es el gran desafío para un padre, lidiar con no tenerlo controlado, con aceptar cierto grado de incertidumbre. Entonces sí, al final lo contrario de toda esta manía, de toda esta civilización del control, la voluntad y la conciencia, sería algo parecido a la espontaneidad, a pensar un poco menos, a no estar tan atentos, tan obsesionados con cómo son.
Laura, ¿con qué nos quedamos?
Pues con soltar el control. Pero también estaba pensando también que si tú, Santiago, después de haber escrito este ensayo, hay algo que hayas cambiado tú como padre, ¿sabes? Como que hayas dejado de hacer, ¿no? Como yo siempre pienso como que escribir al final es estar como mucho tiempo dándole vueltas a un mismo tema, y luego también te cambia a ti la escritura, ¿no? Como hoy pensaba, ¿cómo habrá cambiado Santiago como padre?
Uy.
Si has cambiado, claro.
Eso te iba a decir, me parece que poco, pero hacia el lado, yo soy una persona terriblemente ansiosa y anticipadora, estoy siempre preocupado por cualquier cosa, porque va a llegar la compra o por las cosas más nimias. Creo que el esfuerzo que hice mientras los escribía, y eso es ser menos ansioso, ¿no? Ser menos ansioso, que yo creo que es parte de esto, ¿no? Dejarla ser. Y no preocuparme tanto. Hay algo ahí, lo cito en el libro, que dice, para mí es una diosa, un modelo, Natalia Ginzburg, para mí el mejor ensayo de estas cosas que existe, si tuviera que recomendar uno, es Las pequeñas virtudes de Natalia Ginzburg. Y ahí lo que dice finalmente, y creo que eso es lo que yo intenté, si algo intenté y no sé si lo logro cambiar, lo que viene a decir es que lo más importante para un hijo es que un padre o una madre tenga una vocación, que tenga algo en el mundo de lo que está enamorado y que no sea el hijo. O sea, lo que el hijo necesita es que los padres tengan otra cosa que no sean ellos, que no sean lo único, que no sean el centro, que no sean el proyecto donde están invirtiéndolo todo. Lo cual no quiere decir que no sean lo que más quieren en el mundo, o lo más importante en términos afectivos, pero que en la economía vital, en lo que hacemos cada día, no estén en el lugar, no tengan la terrible mochila, ¿no?, de cargar con ser todo para los padres, ¿no? creo que si algo intento o estoy intentando, y creo que por ahí hay que ir, es querer otras cosas, es seguir mi vocación, seguir lo que quiero mientras las crío. Yo creo que es el punto, mientras tanto, ¿no? Encontrar mientras tanto.
En la era de los niños cosa, de Santiago Jarchunov, muchísimas gracias por este ratito en la ventana.
Muchísimas gracias a vosotras, súper interesante.
Vamos al parque a hablar inglés, Laura.
Exacto, nos vemos ahí. Chao.
Duerme bajo mi alma.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.